las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlo esta mañana de martes, martes 7 de mayo. Pues ya estamos listos para empezar. Como todos los días, nuestro equipo de producción, Carla Ruiz y Christopher Herrera, que nos han preparado el material para compartirlo con ustedes, en la operación técnica Raimundo Mirón. Y antes de iniciar con los temas que queremos compartir, que queremos platicar con todos ustedes, que me gustaría darles los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo electrónico, medieros@gmail.com. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus críticas, todo se puede o todo se vale en este caso. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @medierospuebla, o nos puede llamar a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, la extensión es la 14433, y con mucho gusto nuestro equipo de producción le va a contestar y nosotros podemos saludarlo o mandarle saludos y escuchar sus comentarios. Bueno, el día de hoy vamos a tratar varios temas que están en la agenda mediática, entre ellos un tema que se ha, digamos, posicionado en las últimas horas, desde la tarde noche de ayer, en los medios nacionales, incluso en varios medios nacionales y sobre todo en las redes sociales, que es el tema que tiene que ver con esta la aprehensión de tres jóvenes, uno de ellos estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que fueron aprehendidos, dos de ellos el jueves pasado, uno de ellos el viernes, fueron aprehendidos por policías ministeriales, acusados de intentar desestabilizar, esa fue la palabra inicial que salió de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, el desfile del 5 de mayo. Y a partir de esta acusación de la Procuraduría, dice la Procuraduría que a partir de una denuncia anónima, bueno, estos jóvenes fueron aprehendidos, estuvieron desaparecidos, es decir, se los llevaron, pero nadie sabía en dónde estaban, sus familiares fueron a la Procuraduría, empezaron a recorrer los ministerios públicos y no encontraban rastros de ellos. Néstor, que es el estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estuvo 28 horas sin que se supiera su paradero. Posteriormente fue notificada a la familia de que se encontraba ya en la Procuraduría y bueno, ahí se trasladaron. Entonces es un tema importante que ha generado críticas muy fuertes al gobierno del estado, especialmente a partir del día de ayer, y que pues me parece que es un tema que debemos subrayar y que debemos comentar. Me da mucho gusto recibir y ya saludar hoy a Ana Lidia Flores. Hola, Ana.
Es impresentable mi caso. Buenas noches. Pues mira nada más, qué barbaridad, perdón. Buenos días.
Hola, Ana. Hola, Claudia.
Yo también con la bolsa abajo de una con la cabeza abajo de una bolsa de papel estraza. Hola.
No, hay que decir que en los últimos días del periodo en las universidades se vuelve muy complicado, nos visitan estudiantes, profes, en fin, hay una serie de actividades propias de la universidad que pues hay que ir sacando, ni modo, así es esto, ¿no? Pero bueno, estaba yo presentando el asunto, me parece que es un caso que debemos mencionar, que es un caso, decía ayer algunos defensores de derechos humanos en Twitter, que si permitimos que pasen cosas como estas, vamos a ver restringidos nuestros derechos fundamentales como la libertad de expresión y vamos a estar en un estado muy grave de autoritarismo, ¿no?
Hemos conversado mucho sobre este tema y me parece que hay una conexión con el famoso caso Campeche. Recordarán el famosísimo caso de los tuiteros, cuando pues también en un exceso de querer controlar lo que se enuncia, pues de manera efectivamente a veces con mucha ligereza en las redes sociales, en un cambio de paradigma, en un cambio de entorno, en un cambio de esquemas de autoridades y en una manera diferente de operar de pues los cuerpos de inteligencia, pues estamos viendo un endurecimiento que efectivamente es a todas luces inadmisible.
Sí, yo creo que una cosa, todos estamos en la lógica actual de las redes sociales que no había antes y que evidentemente en sí mismas generan descontrol, en el sentido de que no puede haber una sola entidad que filtre y apruebe o desapruebe absolutamente todo lo que se publica y lo que se circula, pero que a final de cuentas, pues eso pasa por la fundamental y básica libertad de expresión. Es evidente que eso se ha dicho, es decir, desde la internet, ¿no? Cuando empezaba internet como páginas web y no había nada de las redes sociales, que en internet podías aprender desde hacer una bomba molotov hasta hacer el pastel de la abuelita. Entonces, es evidente que siempre hay que velar por, digamos, por no afectar a terceros, pero que tenemos un derecho fundamental que es el de la libertad de expresión y que tenemos, por ende, pues el derecho de ejercerlo. Y esta situación, pues sí habla un poco de una especie de control sobre un derecho fundamental, y yo estoy de acuerdo en que por eso pues es algo que es necesario comentarse, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a escuchar al procurador de Puebla, Víctor Carranca, en donde admite que no encontraron ninguna evidencia, ninguna prueba de que estuvieran preparando algún acto de violencia.
¿Había planes de estos muchachos de atentar o cometer algún...?
Bueno, en realidad difundían a través de internet ese tipo de manifestaciones, sin embargo, realmente no hay ningún elemento que nos permita suponer que hubiera algún tipo de acción o que fueran a realizar algún tipo de acción. Eran comunicaciones vía internet, vía un grupo que se comunicaba a través de los medios electrónicos y punto. Nada más. No resolver la situación jurídica en cuanto el Ministerio Público concluya la averiguación, que será hoy mismo, vamos a dar la información respectiva.
¿Cuántas personas de Morena reportaron la desaparición de una estudiante de la UAP que parece que puede estar involucrado con estos jóvenes que fueron detenidos en cierto?
Sí, es uno de los tres que fue presentado ante el Ministerio Público.
Y sin embargo, todavía no se le finca un delito específico.
No, está incluyendo la averiguación previa y el Ministerio Público, con base en los elementos al final del plazo que le concede la Constitución, tendrá que resolver la situación jurídica. Fueron detenidos algunos de ellos cuando se hicieron unas órdenes de cateo. En algunos de los casos hubo resistencia, otro de ellos tenía un arma blanca, etcétera.
¿Cuántas personas son?
Tres personas.
Oiga, procurador, pero se hace un cateo de un inmueble, ¿por qué razón? ¿Qué información tenían?
No hubo una denuncia anónima que nos daba cierta información y con base en ello nosotros solicitamos la autorización judicial.
¿Qué advertía esa denuncia anónima?
Pues advertía la posible realización de hechos violentos.
¿Y qué encontraron en esta casa?
Bueno, se encontraron equipos de cómputo y algunas cosas que vamos a dar a conocer en su momento.
¿Decía que había explosivos?
No, ellos manejaban esa posibilidad, pero no se localizó.
¿Material para la fabricación de bombas caseras de bombas
moto? Nada de eso. Gracias.
Medieros.
Bueno, ahí está la voz del procurador, me parece gravísimo, o sea, está admitiendo que se los llevaron por una denuncia anónima, ¿no? Imagínate, cualquiera te puede denunciar y llegan a tu casa, no se identifican, no presentan orden, te secuestran y después te acusan porque, decía ayer uno, porque tenías un cuchillo en tu casa, ¿no?
Ya encontrar computadoras. Definitivamente alguien muy avanzado para los tiempos. Que tiene una computadora en su casa y cuchillos en su casa.
No, y debe haber tenido un smartphone y...
Sí, se lo llevaron también.
Y una tableta.
Sí. Bueno, hay que decir que dos de ellos salieron ayer por la noche después de pagar una fianza de 20,000 y 25,000 pesos. Uno se supone que saldrá en el transcurso de la mañana. También después de pagar una fianza. Imagínate, por nada pasas prácticamente 5 días en la cárcel y tienes que pagar una fianza. De personas, decía una de las mamás, pues yo no tengo dinero, y estaba haciendo una colecta a través de las redes sociales para juntar el dinero del chico que todavía está hoy en el Cerezo de San Miguel, aquí en Puebla, y que debe estar por salir en cuanto puedan hacer el trámite administrativo. Bueno, hay que decir que uno de ellos está vinculado con Morena, es miembro del Comité Municipal de Amozoc y además, bueno, ha trabajado directamente con estudiantes del Yo Soy 132. Entonces, pues es un asunto que también ya ha sido criticado, señalado desde la dirigencia nacional de Morena y desde la dirigencia local. Vamos a escuchar a Martín Batres, que pues condena estas detenciones arbitrarias. Conversar sobre este asunto que nos parece muy preocupante, le hemos llamado al doctor Carlos Figueroa Ibarra, él es secretario de Derechos Humanos y Sociales del Comité Estatal de Morena Puebla. Doctor, buenos días, gracias por tomar la llamada. Bueno, doctor, sabemos que ya fue liberado Néstor, que hay dos estudiantes también, dos de los jóvenes también ya fueron liberados después de pagar una fianza. ¿Cuál es la valoración que está haciendo Morena de este caso?
Nosotros consideramos que en la detención de estos tres jóvenes hay una muestra de autoritarismo y de violación a los derechos humanos. Autoritarismo porque, pese a la campaña de linchamiento mediático que se observó en los días que siguieron a la captura de estos muchachos, linchamiento mediático que los hacía aparecer como terroristas que querían atentar con bombas molotov en el desfile del 5 de mayo y además también como personajes que estarían involucrados en una conspiración para asesinar a Peña Nieto. Pese a esas aseveraciones, finalmente cuando el Procurador General de la Justicia del Estado de Puebla hizo declaraciones, aceptó que no había ningún elemento que pudiera sustentar estas aseveraciones que las propias autoridades filtraron a los medios entusiastamente se dedicaron a difundirlas. Esto lo consideramos todos como un acto de amedrentamiento a todos aquellos que tenemos una visión crítica de la situación actual. Por otra parte, consideramos que el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de la Procuraduría General de la Justicia del Estado, violó los derechos humanos y cometió, incluso consideramos nosotros, dos crímenes de lesa humanidad. Uno que tiene que ver con la desaparición forzada y el otro es con la tortura. Son tres crímenes los que son imprescindibles del sector del derecho internacional, que es el genocidio, la tortura y la desaparición forzada. En el caso de estos muchachos, son dos de ellos, otros muchachos desaparecidos durante 28 horas, en las cuales los familiares no pudieron tener ninguna información, ningún dato sobre en qué lugar estaban. Y las autoridades no dieron incluso ninguna respuesta al hecho de que ellos los tenían en su poder. Y luego, por otra parte, tenemos datos muy fehacientes de que el joven Noé, Néstor López Espinosa, fue sometido a maltratos físicos y psíquicos durante el tiempo en que estuvo desaparecido. Lo tuvieron encapuchado, lo tuvieron engrietado con las manos sobre hincado durante varias horas, y lo que nos decían que era que no iba a terminar su suspensión porque había atentado el patroncito, como estábamos.
Se nos está cortando.
La familia, la madre nos ha indicado que llegaron alrededor de 30 personas con armas largas, incluso presentaron un papel que no le quisieron dejar ni se le quisieron enseñar, que era una supuesta orden de cateo, y durante horas estuvieron registrándose a tener este joven Néstor López Espinosa, y además le estuvieron diciendo que eso lo hacía para evitar que su hijo hiciera algo como lo que hicieron estos otros jóvenes en Boston durante la maratón de Boston. Nosotros digamos que es muy grave y que esos síntomas de un autoritarismo y de los rasgos autoritarios que este gobierno está perpetrando, cuando se suponía que iba a haber un cambio en relación a lo que sucedía durante el gobierno de Marín Torres.
Doctor, ¿va a haber alguna acción, alguna medida que se tome desde Morena por esta situación, esta clarísima violación a derechos humanos?
Bueno, en este momento no te puedo decir exactamente qué. Lo que sí sé es que el día sábado se va a reunir el Comité Ejecutivo Estatal, y ahí, con la presencia de la dirigencia de Morena en Puebla, tomaremos las decisiones sobre lo que se va a hacer, porque este proceso todavía sigue, y el hecho de que los jóvenes hayan sido liberados, uno de ellos fue liberado ayer, y el otro, el tercer, el Barbas, Gonzalo Velázquez, después que se ha liberado en una hora o dos horas, tengo los que están en pago de fianza, y se está dando la boleta de liberación que me llama para que salga. Pero el problema termina ahí, porque se inicia un juicio, el cual lo están acusando de violación de instrumento peligroso, que es una nota, un boxer, se le llama, que es un aditamento que apoya para golpear de hierro. Se está acusando también de cohecho y de resistencia a la autoridad. Se les va a seguir un proceso judicial. Por tanto, nosotros consideramos que el hecho de que estos jóvenes recuperen libertad no termina el problema. En primer lugar, porque el juicio sigue, y en segundo lugar, porque hay acciones de violación a los derechos humanos, acciones de autoritarismo que Morena de ninguna manera va a permitir.
Bueno, doctor, pues vamos a seguir. En efecto, es un caso muy grave y vamos a estar pendientes de pues lo que sigue, porque continúa el proceso y de las medidas que decida tomar Morena. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Bueno, estábamos hablando con el doctor Carlos Figueroa. Él es investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también secretario de Derechos Humanos y Sociales de Morena en Puebla.
A mí me viene a la mente, sin entrar en la polémica específica, la resolución del caso de Florence Cassés, el debido proceso. Si el no seguir el debido proceso es razón suficiente para eliminar por completo cualquier cargo, cualquier acusación y lo que sea, pues estos chicos definitivamente no hubo un debido proceso, y efectivamente ahorita se están enfrentando, tienen ya la libertad, pero bajo fianza, a un proceso judicial por delante, con toda una complicación de una posible maquinaria, una orquestación que ya ha sido mediática, este linchamiento mediático y demás, pues que no se ve muy favorable. Y una vez más, bueno, por eso pensaba yo en el caso Casas, si vamos a empezar a aplicar el debido proceso, apliquémoselos a todos, y me parece que aquí, pues de entrada, hay muchas cosas que no se hubieran seguido.
Y pues yo lo que sumo es que lamentablemente en Puebla las prácticas periodísticas han demostrado, particularmente con este caso, una falta de cuidado en los estándares mínimos de confrontación de diversas fuentes sobre un mismo asunto, y que este clima de linchamiento mediático se da una vez más en un fin de semana. O sea, ya se está cada vez viendo con más frecuencia, que son los famosos sabadazos informativos, que de repente todo el mundo anda en otra cosa, y que pues me duele mucho decirlo, pero reporteros con muchos años de trabajo en medios que están muy bien posicionados, podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero gente que no son jovencitos, que no son novatos y que no deberían esparcir este tipo de malas prácticas periodistas, lo hicieron, y me refiero específicamente a que el boletín que circuló, bueno, pues lo difundieron y a través de las redes sociales hicieron aseveraciones muy graves, contribuyendo a este clima de linchamiento mediático.
Sí, así es. Ayer varios medios nacionales retomaron el tema. Por ejemplo, Proceso presenta un reportaje muy extenso hecho por su corresponsal, por Gabriel Hernández, bastante puntual ya. El lado B me parece que ha sido un medio que ha cubierto de manera muy, muy precisa el asunto con pues una clara visión de derechos humanos. ¿Qué es esto? Es el enfoque de los derechos humanos en la cobertura de estos casos. Y otros medios que sí han sido pues esta voz oficial, pero no solo eso, sino una falta de cuidado y de precisión y de rigor periodístico. Todavía ayer cuando salieron insistían en que habían sido acusados de desestabilizar el desfile, ¿no? Cuando eso nunca ocurrió, o sea, finalmente la acusación, como lo decía Carlos Figueroa, fue por portar, que ni siquiera escuchamos al procurador y dijo un cuchillo. En realidad lo acusan de llevar una tipo guante de box y que eso era peligroso, ¿no? Y estaba en su casa esto. De cohecho, porque supuestamente intentan sobornar a los policías ministeriales que los aprenden, y la mamá de Néstor decía, mi hijo llevaba 50 pesos para sus camiones, era todo el dinero que llevaba. Entonces no sé con qué lo intentó sobornar, pero bueno. Y de resistencia, ¿no? Ayer Jesús Robles Maluf decía en las redes sociales, bueno, ¿quién no se va a resistir si llegan una bola de personas en este clima en el que vivimos, no están uniformados, no se identifican, te abren la puerta de una camioneta y te tratan de subir? ¿Quién no se va a resistir? Ahora, si vemos, por ejemplo, el caso de Néstor, pues Néstor es un muchacho de complexión delgada, muy finito, que si llegan 4 o 5 ministeriales, ¿no? Los exjudiciales, que ahora se llaman ministeriales, pues difícilmente se pudo haber resistido. Ayer en las fotos mismas que estaban circulando en redes sociales decían, por favor, ¿no? Imagínate estos judiciales, 4, 5, 6, al cateo llegaron 30, pero no se sabe bien cuántos fueron los que subieron a la camioneta y se llevaron a Néstor. Se llevaron a este chico que pues su complexión es muy delgada, ¿no? Entonces, ¿qué resistencia pudo poner? Y por eso están encarcelados, por nada más.
Bueno, Lilia, se te olvida que en este país un profesor puede hacer una masacre él solito por sí mismo de quién sabe cuántos miembros de un cuerpo de seguridad, o que una indígena mazahua, ella solita puede doblegar, secuestrar a 6 AFIS que eran los que existían. Entonces, bueno, lo que vemos son una cantidad de versiones que son inadmisibles, que ofenden la inteligencia hasta de los niños, y que bueno, pues lamentablemente es el país que tenemos.
Pues sí, pues vamos a seguir el tema porque en efecto no ha terminado, salieron en libertad bajo fianza, pero el proceso continúa con pues estas señalamientos de graves violaciones, ¿no? Son las 11:24 y si les parece cambiamos el tema. No sé si ustedes estén contentas, yo la verdad no, pero ya ayer iniciaron las campañas.
No estoy contenta. Para nada.
12 de la noche, a partir de las 12 de la noche, ya el día de hoy era la fecha oficial establecida por el IE para que arrancaran ya con los nombres y voces oficiales tanto de Enrique Agüera como de Antonio Gali y el profesor Ceballos, que Miguel Ángel Ceballos, que también está por ahí compitiendo, que no ha empezado su campaña formalmente.
Pero se adelantaron, Lilia.
Sí.
O sea, hicieron reparto de sombrillas y cosas, pero además en la radio se adelantaron a los tiempos.
Sí, por supuesto. Y el IE dice que fue su error. Es que fue un error técnico de nosotros, no es de los partidos.
Ay, sí, pobrecitos partidos. Y entonces, ¿por qué tenemos que confiar en el IE? O sea, si ellos ya arrancan equivocándose ahí, ¿en qué más no se van a equivocar? ¿Qué confianza que nos dan las instituciones? No, para nada.
Bueno, yo no sé, pero yo ponía en la mañana, vamos a escuchar lo que vienen, las semanas que vienen, las mismas promesas, el compromiso enorme de los candidatos con Puebla, lo bueno que son todos, ¿no? Y al final, pues resulta siempre lo mismo.
Y lo vamos a escuchar hasta el hartazgo y hasta la náusea, porque simplemente hoy en la radio creo que escuché el mismo spot, 2 spots diferentes, fácil unas 20 veces.
Hasta la náusea.
Hasta la náusea, en el primer día.
Bueno, y a ver la campaña de basura que se viene encima.
Por supuesto.
Sí. Porque además de las propuestas y linduras que nos van a proponer, seguramente se viene una campaña sucia, muy sucia.
Muy sucia. Pues bueno, vamos a seguir este asunto, pues ni modo, es parte de lo que tenemos que seguir y va a ser el tema de agenda, ¿no? Va a ser tema principal en Puebla, entonces lo estaremos siguiendo. Y bueno, otro tema que también se mantiene en la agenda mediática, sobre todo en los medios nacionales, es el asunto del asesinato de los 2 hijos del periodista David Páramo, ¿no? Y una declaración especialmente y que ayer se hizo por el gobernador de Chihuahua, César Duarte, que señala que es la razón es la venta de drogas que estaban compraban drogas y las vendían, y ya hay una persona detenida por este asunto, ¿no?
Así es, en el curso del día, bueno, pues seguramente tendremos más indicios sobre este asunto, ¿no?
Pero al mismo tiempo la declaración de la madre de los dos jóvenes, pues con el corazón roto, diciendo por favor no los tachen de malandros, sin saber todavía qué. Hoy por la mañana precisamente Carmen Aristegui comentaba o le preguntaba a la reportera que hacía el... que presentaba la situación, la información, si la declaración de la mamá había sido previa a la declaración del gobernador o posterior, porque bueno, pues ya el gobernador había dicho que las evidencias eran contundentes y que de hecho se había utilizado el teléfono celular de uno de los dos fallecidos, de uno de los dos hijos, que claramente pues demostraba que había vínculos con la persona detenida y que la persona detenida confesó que la razón del crimen fue esa, ¿no?
Así es. Pues bueno, algo que dará mucho que hablar, seguramente, pues vamos a seguirlo en los próximos días porque estará en la agenda de los medios, ¿no? Y bueno, hoy un acontecimiento triste, doloroso, terrible, que pues muy temprano nos enteramos, esta explosión de una pipa en Hidalgo, en la autopista Ecatepec, Hidalgo, cerca de Hidalgo.
Sí, no, de Ecatepec, fue en Ecatepec, sí, pero Ecatepec. Precisamente lo que afectó fue la México-Pachuca.
Así es.
En Jalostoc.
En Jalostoc, exactamente.
Hasta hace unos momentos el número de víctimas mortales era de 19, más de 36 heridos hasta ahora registrados, aunque se espera que crezca el número de heridos y probablemente de muertos.
Sí, perdón, Claudia, yo no sé si ustedes tuvieron el mismo reflejo, pero yo estaba escuchando a Aristegui y corrí a la televisión para ponerla sin sonido, que es como monitoreo, y sí, las imágenes en directo de las llamas y todos estos fuegos incontrolados era verdaderamente devastador. Yo me acordé muchísimo de la explosión de San Juanico, que sin tener pues esta dimensión, bueno, pues es sobrecogedor, porque bueno, la gente estaba en su casa. No, qué cosa.
Era un momento de muchísima vulnerabilidad, precisamente por el horario en el que sucedió, en donde la, si bien ya hay personas a las 5:30, 5:20 de la mañana, ya hay personas que están levantadas o que incluso ya están saliendo a la calle, etcétera y demás, pues era un momento de mucha vulnerabilidad porque había mucha gente todavía dormida, y esto sucede en una zona con una alta densidad poblacional, principalmente residencial, y la onda expansiva de la explosión fue tan grave y tan amplia que precisamente por eso el número de heridos, pues estamos seguras que se va a incrementar de manera muy grande en las próximas horas, porque pues muchísima gente que resultó herida en su casa, en su cama, desde por los vidrios que se rompieron y les cayeron encima, hasta por los incendios que se fueron ocasionando a partir de la misma explosión, ¿no? Sí, efectivamente, aquí Christopher Herrera nos dice que personas que viven en Ecatepec, pero que trabajan en el Distrito Federal, se hacen hasta 2 horas para llegar a su trabajo. Entonces, si bien es una hora muy temprana de la mañana, sí es una hora en la que ya la gente pues está poniéndose en actividad y en movimiento. Entonces, sí es una tragedia muy grande. A mí también me evocó San Juanico, y pues nuestros corazones están con toda la gente que en este momento está pasando por esta grave situación.
Así es. Solo decir que, bueno, lo que los medios también están señalando es que mientras está ocurriendo eso en Ecatepec, en el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila anda en el Vaticano en una gira por allá, ¿no? Entonces, bueno, hay ya algunas críticas en ese sentido. Vamos a darle seguimiento. Seguramente mañana tendremos más datos al respecto. Ojalá y no sean número mayor de muertos y heridos, pero estaremos dándole la información actualizada sobre lo que ocurra en el resto del día. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, como siempre, muy rápido. Muchas gracias por habernos acompañado, Ana.
Ahí dice aquí Cris que hay condolencias a los familiares de las víctimas por parte de Enrique Peña Nieto a través de, una vez más, el Twitter, ¿no? Muchas gracias. Lilia, muchas gracias.
Claudia. Muchas gracias, hasta mañana.
Que les vaya bien, hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.